Tres minutos sobre las 9 de la mañana. Seguimos adelante en los diálogos con nuestro siguiente invitado, que es el portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Parlamento, Joseba Egibar. Egunon.
Egunon, bai.
Dentro de unos días es inminente la reapertura de la ponencia de autogobierno en el Parlamento Vasco y estamos entrando ya en la fase de definición, llegando a la fase de definición. Señor Egibar, ¿qué va a incluir el documento del PNV?
Bueno, ya se conocen las 11 bases. Yo creo que son públicas, las hemos explicado tanto en tribuna como en lo que han sido propiamente las sesiones de la ponencia. Desde lo que puede ser la combinación del principio de legalidad, principio democrático, lo que es el reconocimiento de los derechos históricos como percha jurídica incluso para esta fase de actualización del autogobierno, unido al derecho que tiene la ciudadanía vasca a decidir libre y democráticamente su futuro, establecer el haber competencial, las garantías del nuevo pacto y la cláusula de reserva de derechos. Bueno, básicamente ese es el esqueleto político de nuestras bases. Uh-huh. Y hemos conocido también la del resto de grupos y ahora estamos en, vamos a decir, en la fase de contraste, de ver dónde están, vamos a decir, las coincidencias, donde las discrepancias, algunas salvables, otras insalvables, y a partir de ahí, pues, definir el desarrollo de esas bases.
¿Cómo se materializa el derecho a decidir en ese documento?
Bueno, pues hay, sobre todo hay una cuestión muy importante, ¿no? El derecho a decidir no es una cosa etérea, una cosa evanescente. Cuando nosotros hablamos de derecho a decidir, estamos hablando de tener, pues, competencia legislativa plena, sobre las materias que constituyen todas las políticas públicas. Y estamos hablando, por supuesto, de educación, estamos hablando de sanidad, estamos hablando de justicia, estamos hablando del espacio socioeconómico, sociolaboral, estamos hablando de relaciones entre territorios, estamos hablando de seguridad social, estamos hablando de pensiones, estamos hablando de todo eso que afecta al bienestar de la ciudadanía. Evidentemente, todo eso necesita un motor de reconocimiento como sujeto político y jurídico, que el pueblo vasco sea reconocido como un sujeto de derechos. Entonces, esa es la configuración del derecho a decidir, pero no es una cosa inmaterial, sino es algo que tiene que ver con el día a día de las personas y asegurar ese futuro colectivo como sujeto político, como pueblo vasco que somos, que está reconocido en el propio Estatuto de Autonomía, y esa identidad nacional que también tiene Euskadi. Bueno, pues ese es el esquema de trabajo del Partido Nacionalista Vasco y así se configura eso que se denomina derecho a decidir.
Es decir, que los vascos tenemos derecho a ser consultados también si queremos ser independientes.
Evidente, bueno, ahí tiene que haber, existe esa facultad, pero en este momento yo creo que estamos en un ejercicio práctico de ese derecho a decidir que configura un escenario de una relación, entendemos nosotros, ¿no?, singular y bilateral con el Estado español, pero en definitiva es entre dos ámbitos de decisión o de ámbitos de soberanía. Y bueno, pues hay una, nosotros entendemos, partiendo de la disposición adicional de la propia Constitución, en la que, bueno, se reconocen los derechos históricos de los territorios forales, pero que después eso el Estatuto lo catapulta a lo que son derechos históricos del propio pueblo vasco, y en esa actualización entendemos que esa relación bilateral con el Estado se puede dar, una relación bilateral de naturaleza confederal.
Ha dicho usted que el derecho a decidir no es algo etéreo.
No.
Sus socios del Partido Socialista dicen que el derecho a decidir es un invento nacionalista.
Bueno, pero después en la aplicación práctica saben y no pueden, por supuesto, soslayar ejemplos como Canadá-Quebec o el de Escocia-Reino Unido, ¿no? Entonces son ejercicios prácticos del derecho a decidir sobre la base del principio democrático. Esto es que una comunidad política debidamente configurada pues tiene derecho a expresar y decidir. Hombre, no podrá imponer, pero de esa decisión o esa manifestación mayoritaria de la ciudadanía, si es que se produjera, surge una obligación constitucional, en el caso de Canadá-Quebec, obligación constitucional de negociar incluso los ajustes constitucionales para que esa voluntad libre y democráticamente expresada tenga su vía de materialización. Entonces estamos hablando de ese derecho a decidir basado sobre el principio democrático y evidentemente también teniendo en cuenta o como referencia el principio de legalidad. Pero ¿quién se ajusta a qué? Es evidente que el principio democrático provoca una serie de obligaciones constitucionales o de negociar pues esos ajustes o esos pronunciamientos.
Uh-huh. una reforma del estatuto tiene que ser refrendada por los ciudadanos. Eso también sería derecho a decidir. ¿Es suficiente sí. para usted?
Bueno, nosotros incluso en nuestras bases, la decimoprimera, la última de las bases que se refiere al procedimiento, entendemos que si el Parlamento Vasco establece ya esas bases políticas sobre las que articular la actualización del autogobierno, pues pudiera considerarse no ya un referéndum posterior a la negociación con el gobierno después de refrendado por las Cortes Generales, ¿no? Que pueda haber incluso una consulta habilitante para que la ciudadanía exprese de primera mano si muestra su conformidad a ese proyecto político que se le ofrece desde las instituciones.
El Partido Nacionalista Vasco, señor Egibar, planteó en su momento que una reforma del Estatuto de Guernica debería tener el mismo o más apoyo que tuvo ese estatuto en su día. ¿Sigue vigente esa máxima?
Sí, sí. Además, yo creo que es un desideratum, yo creo que de todas las formaciones. Bueno, un consenso igual o superior, pero bueno, depende de las formaciones políticas. Nosotros vamos a buscar el consenso más amplio posible, pero tampoco vamos a permitir el que ni el PNV ni ninguna otra formación política pueda vetar ese pronunciamiento mayoritario. Ese pronunciamiento mayoritario tiene que ser respetado y debe encontrar un cauce también el ordenamiento jurídico para que sea concretado en realidad.
Uh-huh. Se lo pregunto porque el Estatuto de Guernica tuvo prácticamente un 90% de refrendo
en el país.
Y si se incluye el derecho a decidir en la reforma del Estatuto de Guernica, sí, seguro tendríamos 57 parlamentarios de 75, que son el 76%.
Sí, sí. Bueno, pero a ver, quiero decir, estamos hablando del referéndum con una participación del 56%, creo, y ese pronunciamiento mayoritario, y hubo quien optó por la abstención y otros votaron por el voto no. Por ejemplo, la extinta Alianza Popular, partido matriz del Partido Popular, pidió no en el referéndum y la izquierda abertzale se abstuvo. Entonces, bueno, hay que buscar también los consensos entre las formaciones políticas o grupos parlamentarios presentes hoy en la Cámara. Es que somos, Partido Nacionalista Vasco, por orden, EH Bildu, Podemos, Partido Socialista y Partido Popular.
¿Contempla que esta ponencia pueda encallar por falta de acuerdo?
Bueno, yo creo que hay que proyectar los trabajos con la diligencia debida, pero también con la tranquilidad necesaria. Estamos hablando de sentar las bases de actualización del autogobierno para las próximas décadas. Entonces, esa definición, yo creo que nos abre también una oportunidad para que la ciudadanía en general, sobre todo quienes más inquietud muestran sobre esta materia, pues también puedan participar. No, participar en el sentido de si el Parlamento establece las bases y eso va a tener un desarrollo potencial, el que la ciudadanía pueda participar en cuál es el modelo sanitario, el modelo educativo, esto no es una asamblea en abierto, para eso está el Parlamento, ¿no? Pero hay generación o generaciones que no han votado, no votaron el estatuto. Entonces, participar en la definición política de ese proyecto que te va a guiar durante las próximas décadas, hacer esa invitación, sobre todo a los jóvenes, pues es importante. Entonces, yo creo que hace falta perspectiva, hace falta sosiego, pero también determinación, saber exactamente qué es lo que queremos y cómo tenemos que negociarlo.
¿Qué significa eso? ¿Que huyamos de la ansiedad?
No, y del atajo. Porque hoy es muy fácil tener pronunciamientos en una u otra dirección en el Parlamento Vasco, pero tal y como referías, el 76% de la Cámara, por lo menos en lo que se refiere al derecho a decidir, después cada uno tendrá sus matices en cuanto a los contenidos y demás, la prioridad, si va sobre los fundamentos políticos más que sobre los derechos sociales y demás. Nosotros creemos en la integración de todos esos derechos en la configuración del derecho a decidir. Cada uno tendrá su matiz y su subrayado, ¿no? Vamos a ver de la mejor manera cómo trenzar esos consensos.
¿Y si no son posibles?
Hay que buscar el consenso mayoritario, y a falta de este consenso mayoritario, que no tiene que ser necesariamente sinónimo de unanimidad, yo creo que los pronunciamientos mayoritarios también son democráticos.
Uh-huh. Que si no se alcanza el consenso, un consenso cercano al que tuvo el Estatuto de Guernica, ¿usted es partidario de tirar hacia adelante igual?
Bueno, yo creo que el Parlamento está para eso, tiene que definir. Y después habrá un posicionamiento mayoritario, habrá reservas, habrá discrepancias, habrá votos particulares, pero bueno, pues eso sucede con todas las leyes. Si esta es la principal, en tanto que, bueno, regula y articula la convivencia, pues bueno, pues hay que darle, si se quiere, un tiempo superior, ¿no? Pero bueno, nosotros creemos que la oportunidad está ahí y que hay que aprovecharla.
Uh-huh. ¿Contempla un escenario de desencuentro o ruptura con los socialistas al ver que están ustedes muy lejos en estas bases?
Bueno, a la hora de configurar el gobierno vasco, el gobierno de coalición, teníamos esto presente. Tan es así que acordamos precisamente esta discrepancia, en el sentido de que no depositábamos en el gobierno la definición del nuevo estatus, sino en el Parlamento, y que ambos grupos parlamentarios tendríamos libertad de actuación. Hombre, entendiendo siempre que tenemos una, vamos a decir, obligación, entre comillas, para intentar practicar ejercicios de acercamiento, ¿no?, entre las dos formaciones políticas. Nosotros ahí pues hemos encontrado también, no textos muy lejanos, son de este siglo, son de este milenio, y en este pueblo pues ha habido momentos álgidos, más o menos condicionados, incluso por la estrategia violenta o la político-militar, en el que el Partido Socialista también, pues en unos momentos dados, bueno, se avino a reconocer una serie de cuestiones. Y ahora no se puede esgrimir aquello de esto era por bien de paz y esto ha prescrito, ¿no? Había una serie de pronunciamientos interesantes que pueden tener un ulterior desarrollo.
Loyola.
Efectivamente. Entre otros.
¿Es partidario de exprimir los 5 votos del PNV en el Congreso?
Exprimir. Yo creo que en este momento la situación en el Estado español, tenemos a un Partido Popular muy a la desesperada. Yo creo que hay tres elementos: la corrupción, que la atenaza, el fenómeno de Ciudadanos y Cataluña, que le llevan al Partido Popular a estar a la desesperada y a un desquiciamiento político. Y normalmente quien actúa condicionado de esta manera, y se lo observa yo creo que en un tono muy nervioso, se suele despeñar políticamente y no suele precisar de ayuda.
Uh-huh. ¿Y eso qué significa? ¿Que mejor dejar pasar el tiempo?
No, que Cataluña pues es un problema de primer nivel. La corrupción que le atenaza es evidente al Partido Popular, y después el fenómeno Ciudadanos, que bueno, pues además surge desde Cataluña y en este momento tiene esa potencial proyección, aunque sea en estudios demoscópicos sobre el Estado español, o en el Estado español, pues eso al Partido Popular le preocupa.
¿Se considera usted parte de un establishment, como dijo el fiscal, del caso de Miguel?
No, en absoluto. No, no. No. Yo creo que ahí, en el caso de Miguel, están demostradas dos cuestiones que yo reitero. En primer lugar, ya hay una cosa demostrada, es que no ha habido financiación ilegal del partido. En este momento ya eso está resuelto. Y después hay otra cuestión que, bueno, pues veremos exactamente el fiscal o qué pruebas aporta, pero tampoco ha aportado ninguna, que yo sepa, de enriquecimiento ilícito de ninguna de las personas encausadas. Entonces, a partir de ahí surgen las preguntas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues bueno, eso se dilucidará en el juicio.
¿Sugiere usted que no hay caso?
No, yo entiendo que hay un tribunal en este momento que va a juzgar, y están las defensas dispuestas y el fiscal también, y bueno, pues pero con esos dos pronunciamientos previos de no existencia de financiación ilegal del Partido Nacionalista Vasco, cuestión resuelta, y no existiendo enriquecimiento ilícito por parte de ninguna de las personas, pues bueno, yo tengo esa tranquilidad.
¿Cree usted que van a ser absueltos?
Yo creo en la inocencia de las personas, por lo menos que conozco, no conozco a todas. Y bueno, espero y deseo que sea así.
¿Va a estar en la nueva movilización que ha anunciado Cura Escudago?
Bueno, en la de junio. Es evidente, sí.
Sí.
He estado también en la firma de Donosti para que se pueda realizar esa consulta también en Donosti.
¿Le parece un buen planteamiento unir Bilbao, Donostia, Gasteiz?
Bueno, nosotros también ya quisimos hacer en un momento dado, cuando la ley de consulta fue llevada al Constitucional en 2008, bueno, hicimos también una manifestación, concentración, desde Guernica pasando por Guernica, Durango, yo creo que era Urkiola, Legutio y Gasteiz. Y bueno, pues entonces igual no participó mucha de la gente que hoy promueve Lanza Gure Eskudago, pero en aquel momento en el que había una colisión, por supuesto, estratégica de fondo entre las formaciones abertzales, ante aquella ley de consulta que en el Parlamento Vasco solamente obtuvo un voto a favor de los 9 posibles del Partido Comunista de las Tierras Vascas, de HAK, pues se llevó también aquello después al Constitucional y evidentemente quedó suspendido. Pero bueno, hicimos nuestra propia manifestación en torno al derecho a decidir y en este momento también lo vamos a hacer. Somos coherentes, somos consecuentes. Creemos que esa participación de la ciudadanía no es que resulte necesaria, resulta imprescindible.
Señor Egibar, investir a Puigdemont, aunque sea a distancia o hacer, como se dice ahora, un sacrificio por el bien de Cataluña y recuperar las instituciones.
No, yo creo que lo que hoy tenía que suceder o debe suceder en Cataluña es en un esquema de normalidad que Puigdemont sea investido con normalidad y que las personas que están en prisión recuperen la condición de libertad, porque todo esto obedece a un impulso político en el que ya más allá y por encima del gobierno de turno hay una estrategia de Estado, entiendo que es así, y en el auténtico enemigo para todos los partidos constitucionalistas y también para los poderes del Estado es Puigdemont, por todo lo que simboliza. Y se está frivolizando mucho en los medios de comunicación sobre la figura de Puigdemont. Creo que es absolutamente injusto el que tanto un presidente de gobierno como consejeros que están en la cárcel, o los Jordis y demás, bueno, se está viviendo una situación en la que el Estado está demostrando que está dispuesto a sacrificar en el altar de las razones de Estado, por supuesto, para empezar, la separación de poderes, que ya es irreconocible el principio de separación de poderes, y si fuera necesario, el sistema democrático. Y claro, ese es el contexto en el que se está produciendo la posible investidura de Puigdemont. Entonces, esa es la perspectiva que yo no quisiera perder, y quisiera que la investidura se realizara en clave de normalidad, y que las instituciones de autogobierno de Cataluña pues volvieran a estar en manos de quienes no solamente han vuelto a ganar las elecciones, que lo han hecho a pesar del 155, eso es lo que no pueden admitir, no pueden reconocer, sino que quieren y tienen derecho a restituir esas instituciones que fueron despojadas, expropiadas de lo que eran facultades propias. Y ese es el escenario de normalidad. Y ahí le veo al Partido Popular absolutamente desquiciado, fuera de cualquier norma de reacción, no ya democrática, que sería mucho pedir, repito. Yo creo que en el altar, el sacrosanto altar de las razones de Estado, donde no se reconoce más que un solo artículo de la Constitución Española, que es el artículo segundo, la indisoluble unidad, Y la indivisible patria, solamente existe ese artículo, pues fuera de ella, de esos artículos, no hay nada. Entonces, si hay que sacrificar la división de poderes o el propio sistema democrático, se hace, y lo están haciendo.
Joseba Egibar, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, egunon.
Las 9:21.